Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Pero también hay tiempos de celebración. Hay tiempo de gozarse. Hay tiempo de regocijo. Y hay tiempo para todo, de acuerdo a la Sagrada Escritura. Todo aquello que fue un tiempo difícil de llegar a Jerusalén y ver los muros derribados, la ciudad desolada, el pueblo desanimado, y batallar con todos los enemigos que no querían que se construyera el muro, los enemigos que se burlaron de Nehemías, diciéndole: cuando suban por acá los animales, se va a caer ese muro. Cuando tuvo que poner personas, recuerdan ustedes que tenían una espada en una mano y con la otra tenían que estar haciendo la mezcla para poner los ladrillos uno encima del otro. Se pasó por todo ese tiempo de adversidad. Pero ahora el muro está terminado. Y en esta noche vamos a estudiar la dedicación de ese muro. El trabajo ya estuvo. Lo difícil ya pasó. Ahora hagamos fiesta. Vamos a leer la palabra. Póngase de pie, por favor, porque para celebrar hay que estar de pie. Quitemos las sillas y bailemos. ¡Ah! Yo sé que a algunos les pica todavía, ¿verdad? Y no son hongos los que tienen. Nehemías capítulo 12 en sus Biblias, por favor. Capítulo 12. Ahora necesito que me comprenda que aquí vamos a encontrar una gran cantidad de nombres, una gran lista, pero eso lo lee ustedes para ponerle el nombre a sus nietos o a sus hijos, como usted quiera, ¿verdad? A María, Maluc, Atuse, Canía, Raúl, Meremot, Ido, Gneto. Entonces lo que vamos a hacer es una cosa. Usted sígame nada más, ¿ok? Sígame. Primero a Cristo, después a mí. En la lectura, en el versículo 1 dice: estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, dice la Escritura. En el versículo 8 dice: y los levitas Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que son sus hermanos, oficiaba en los cantos de alabanza. Cuando hay celebración en el Evangelio, hay cantos de alabanza. ¿Está conmigo, verdad? Luego, interesante, versículo 9, cada quien hace lo suyo. Y Bacbuquías y Uni y sus hermanos, cada cual, ¿dónde? En su ministerio, no metiendo las narices en el ministerio de otro. Cada cual en su ministerio. En el versículo 27, es el versículo que va a ocupar nuestro tiempo el resto de esta hora. Leamos todos juntos, por favor, versículo 27. Dice: para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y qué más, y la fiesta con alabanzas, con cánticos, con címbalos, con salterios, dijo un hermano un día, con salterios y cítaras. Mire usted qué lindo. Con salterios y cítaras. Una vez a un pastor yo le dije: pero mira usted, estábamos en el culto, yo iba a predicar y él leyó una porción de la Escritura y dijo: con salterios, hermano, todo el mundo brincando. Y yo le dije: hermano, es salterio. Ah, oh, ya estuvo, me dijo. Ahora mira, como era una gran celebración, en el versículo 31 dice: hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro. Te puedes imaginar, estaba loco Nehemías, ¿verdad? Ya terminamos el muro, ahora hay que traer a los príncipes, vengan para acá. ¿Y qué vamos a hacer? ¡Suban al muro! ¡Lo subió al muro! Y dice: y puse a dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha, sobre el muro, hacia la puerta del muladar. E iba tras ellos Osaías, con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, todos ellos, 36. Y sus hermanos, Emanías, Azarel, Milalai, Gilalai, aleluya, Maasi, Natanael, Judá y Anán, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios. y el escriba Esdras delante de ellos. Versículo 43, ¿qué pasó ese día? Dice la palabra que ese día se sacrificaron numerosas víctimas, está hablando de animales, por supuesto, y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres. Y mira, tiene que hacer énfasis en eso porque cuesta alegrar a las mujeres. O sea, todo el mundo estaba feliz de la vida. Pero mire, ese día también las mujeres se alegraron, fíjese. ¿Verdad? Y los niños. Ponele aquí a tu esposa. Y los niños y el mire esto. Y el alborozo de Jerusalén fue oído por todos lados. Qué rico, ¿verdad? Padre querido, gracias te damos por la lectura de esta palabra. Gracias te damos por tus maravillas, por los tiempos, las sazones de nuestro diario caminar. Sabemos que mucho hemos atravesado desiertos, que hemos tenido momentos duros, pero tu palabra sigue siendo la misma y sigue siendo fiel. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Toma su lugarcito, por favor. Eso es. Voy a hacer una pregunta y no quiero que dé ninguna respuesta. Solamente quiero que levante la mano el que sepa la respuesta. Pero con la boquita, míreme, pácate, cerrada, ¿verdad? Un candadito, ¿se acuerda de eso? Solamente levante la mano. ¿Cuántos de los que están acá saben cuánto tiempo duró la reconstrucción de los muros? 1, 2, 3, 4. Juan Carlos, hasta la mitad la dejaste, quiere decir que sabes la mitad nada más de la respuesta. 30 y algo, está mal, papadito. Así es, ok. ¿No saben? Entonces vamos a aprenderlo todo. Nehemías capítulo 6, versículo 15. Nehemías capítulo 6, versículo 15, dice la palabra. Yo pienso que unos 40 años, pastor. Mejor veamos, hombre. Dice la palabra del Señor, versículo 15. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul. ¿En cuántos días? Vaya, que no se le olvide. El muro se terminó en 50, casi 2 meses, pero ¿qué meses, mano? Con enemigos enfrente, con el pueblo desanimado, con la gente que ya no quería seguir construyendo. Qué triste, qué difícil era eso. Pero bueno, el trabajo se terminó. Se terminó y ahora vamos a celebrar que se terminó el trabajo. Vamos a celebrar que la ciudad de Jerusalén ahora está guardada, primero por Dios y luego por este muro. Antes los enemigos de Jerusalén entraban como Pancho por su casa. Hacían lo que querían, los muros estaban derribados, pero ahora Dios había levantado a Nehemías, los muros de la ciudad se habían levantado. Versículo 27 dice, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas, ponga atención hermano, ¿de dónde? De todos lados. Recuérdese que los levitas son los sacerdotes de Israel. Donde quiera que habían levitas, los sacerdotes, lo mandaron a llamar. Y dijeron, necesitamos que vengan a Jerusalén porque terminamos el muro. Y para un sacerdote, saber que el muro estaba terminado, después del muro seguía la reconstrucción del templo. Recuérdense que la ciudad estaba desolada, pero ya algunos voluntariamente habían dicho, yo quiero vivir dentro de la ciudad de Jerusalén. Y otros se acuerdan que fue a la moneda, ¿verdad? Fue por pura suerte. Vamos a ver quiénes son los que se vienen obligadamente, pero así se fue rellenando la ciudad. Todos los sacerdotes que estaban en todas partes, cuando escucharon y dijeron, mira, se terminó el muro y es un requerimiento, es una orden, que todos los levitas vayamos a Jerusalén. ¡Qué maravilla! Todo el mundo arreglando sus maletas, caminando hacia Jerusalén. De todos los lugares, para traerlos a Jerusalén, para la dedicación y la fiesta. Y la fiesta se hizo con alabanza, se hizo con cánticos, con címbalos, con salterios y con cítaras. Hay tiempo para todo. Hermano, yo sé que pasamos difíciles momentos, yo sé que a veces se pasan pruebas, pero por favor no permita que las pruebas, las dificultades, lo achicopalen toda la vida. Está bien que por un momento nos sintamos tristes por cosas que nos están pasando, pero no se clave con eso. La vida sigue adelante, Dios sigue en su trono, Él es el Señor. Y usted debe de creer todos los días que cuando usted es un hijo de Dios, cuando usted ama a Dios, cuando usted está siguiendo los pasos del Señor, siempre debe de tener esperanza y creer que vendrán días mejores, en el nombre de Jesús. ¿Ve? Vendrán días mejores. La palabra dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es una promesa de la Escritura. Y además, hermano, nosotros somos la sal de la tierra. Somos el gozo de este mundo. Dígame, si a nosotros nos invade la tristeza por desgracias que nos pasan y vamos a pasar deprimidos el resto de nuestra vida, ¿cuándo vamos a celebrar y darle gracias a Dios por las victorias que Él nos ha dado? Dios es un Dios de bendición, es un Dios de alabanza. El muro se terminó. Me imagino que debió haber sido una cosa maravillosa para toda la gente. Decir, mira, no había nada. Hace 53 días no había nada. Hace 53 días el muro estaba completamente destrozado. Pero se requirió de un líder. Se requirió de una persona que viniera, que tuviera confianza, que creyera y que motivara y levantara a toda la gente. Y ahora podemos venir aquí para la dedicación. Y se puso mero loco Nehemías y dijo, ¿saben qué? Yo quiero un coro. Dijo él, pero mira, no solo uno, dos, versículo 31, mira lo que dice. Hizo luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro. Me imagino, son todos los principales de Jerusalén, ¿verdad? Los nobles. Imagínate todos ellos en el muro saludando a toda la gente, así como cuando saludaba a la hermana Gloria el día que se bautizó, ¿se acuerda, hermana Yoya? La hermana Yoya se bautizó y pasó aquí al frente y ella comenzó a saludar así como que era la reina de Inglaterra, ¿eh? Todo. Así es la cosa, así es. A toda la gente y todos los príncipes arriba del muro, ¿verdad? Claro, ¿estos qué les había costado? Ni papa. Estos llegaron a celebrar la fiesta, llegaron. Ellos no pusieron ningún ladrillo, pero a todos los príncipes los subió al muro. Imagino que Nehemías se subió al muro primero y dijo, tráigame todos los príncipes para acá. Y vamos a traer dos coros grandes. Vamos a poner uno a la izquierda, otro a la derecha. Comienzan a cantar. Y usted sabe que esto es contagioso. Hay tiempo de fiesta, hay tiempo de alegría. Yo quiero confesarle algo, que lo he dicho en otra oportunidad. A mí me encanta alabar el nombre del Señor, ¿ok? Me encanta, me gusta. Hay alabanzas de adoración que son extremadamente especiales, ¿ok? Son lindísimas, te preparan, pero le confieso una cosa yo a usted. Mira que cuando la música es demasiado almática, eso es conmigo, muá, ¿ok? La muá, no usted. Me lleva la tendencia a deprimirme. Y yo por naturaleza no soy así. ¿Me entiendes? A mí me encanta la música alegre. Me gusta esa música que te levanta el ánimo. Esa música que de repente ya comenzaste, ¿verdad? Y usted dice, uy, si soy cristiano. ¿Verdad? Ahí a mí me gusta eso. Me gusta. Ahora, repito, no significa que a mí la música de adoración no me guste. Me encanta, ¿verdad? Me encanta. Y somos tan distintos. Nos han puesto cables a cada uno de nosotros de una manera diferente. Yo, con todo mi corazón libre, yo no creo que yo soportaría un concierto de 2 horas de uno de esos cantantes almáticos. Yo me muero. ¿Me entiende? Y he escuchado alabanzas, por ejemplo, que dice, mi armadura está desgastada, dice una alabanza. Y yo comienzo a sentir que a la mía ya se acabó también, ¿me entiendes? Y ay, pues madre, ay, ¿qué pasó ya en el piso? Y es bien curioso porque la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que la armadura se desgasta. Deme un versículo. Pues no desgastamos nosotros, mijo. Eso sí, pero la armadura nunca. Dice la Escritura que hay que ponerse la armadura siempre. El casco, no me diga que el casco que tenemos nosotros se desgasta y que un día le va a entrar una bala. De ninguna manera, el yelmo de la salvación. Esas son cosas eternas. Pero bueno, estoy hablando del tiempo de fiesta. Ahora, tampoco puede pasar en fiesta usted toda la vida, ¿me entiende? Hay cosas serias que tenemos que atender. Y hay tiempo de todo, hay tiempo de todo. A mí en un día me ha tocado ir al hospital a estar al lado de una persona que está a punto de fallecer y el siguiente día o horas más tarde estar en un lugar porque acaba de nacer un baby. Y uno, está usted con un grupo de unos familiares que están completamente deprimidos y el dolor que ha llegado al corazón. Y luego por otro lado está la familia feliz, regocijado por haber llegado una criatura. Vivimos una serie de emociones en un solo día, que es una cosa increíble. ¿Okay? Entonces, pero hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Al punto que quiero llegar es a esto. No permita usted que las dificultades que tenemos todos los días opaquen nuestra vida, hermano. Porque yo una cosa te digo, problemas tenemos todos, pero garantizadísimo. Y usted dirá, unos, claro, más de alguna persona me ha dicho a mí, claro, como no es usted, ¿qué quiere que haga? A ver, ahora, otra cosa que le voy a decir. Mira, cuando yo estoy en consejería, yo tengo problemas, y problemas serios. Pero hermano, cuando yo escucho los problemas de otras personas, y la persona sale de mi oficina, yo le digo, Padre, perdóname, porque mi problema no es nada en comparación de lo que tiene esta persona. La verdad que sí. Y yo siempre he dicho, usted tiene alguna dificultad, algún problemita, yo le invito, váyase a cuidados intensivos al hospital. O al mismo lugar donde el de Surrey, ahora, memoria, todas las personas que están en ese lugar donde yo estuve, son personas que ya están en los últimos días, que los médicos dijeron, nada más están aquí para que se mueran. Y yo soy alérgico a esas cosas, ¿me entiendes? De plano, que si yo salgo así, ¿verdad? Esa cosa que ponen ahí, me echo por aquí, por el cachete, por todos lados, por eso, ¿verdad? Porque no se me vaya a pegar nada, digo yo. En serio, es difícil. No sé qué estoy haciendo aquí de pastor yo. Pero eso de ver sangre y ver la tristeza. Y luego, mira, usted ve a una familia triste. Por supuesto, la Biblia dice que hay que ponerse triste con los que están tristes, ¿verdad? Y usted se lamenta. Y algunas veces el llanto de la gente que está ahí es contagioso también. ¿Ve? Y usted está ahí y usted se pone a llorar juntamente con la familia. Y llega una persona y le dice, ¿y usted por qué llora si él no es familiar suyo? Y dice, no sé. Pero están llorando ellos, entonces, ¿verdad? Uno tiene que llorar también. Es así, pero hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para regocijarnos, hay tiempo para adorar al Señor. Algunas veces yo veo al pueblo que está cansado acá, y la alabanza que se ha preparado para ese día, y lo comentamos con hermano Jorge, la alabanza es alabanza, porque hay ciertas cosas que yo no entiendo hasta este momento. Por ejemplo, digo, sí las entiendo porque no soy bruto, pero no sé cómo descifrarlas sería la cosa, ¿ok? Es esto. Dicen, vamos a cantar, fíjate, una alabanza de adoración, dicen, ¿verdad? Y usualmente, cuando alguien está aquí enfrente y dice, vamos a cantar una alabanza de adoración, quiere decir que es una alabanza suave. Y las que son alegres, ¿cómo se llaman? Una es de adoración, porque es triste. Y la otra, ¿cómo se llama? Y la otra no da júbilo. ¿Qué da la otra entonces? Es que es complicado. ¿Me entiendes? Ahora, aquí no dice. Aquí no dice la diferencia entre una y la otra. ¿Ve? Pero bueno, vamos a dejar eso para... Porque aquí trajeron los cantantes, trajeron el coro. Regresemos al versículo 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron los levitas de todas partes para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas, con cánticos, con címbalos, con salterios. Y si te las quiere decir, se trajo una orquesta. Se trajo instrumentos musicales para disfrutar, para gozar. Y hermano, déjame decirte, se puede gozar de la vida sanamente. Usted no necesita estar en un antro para disfrutar de la vida, la verdad que no. Mira, usted se reúne, hay unos hermanitos que son tan especiales. Yo siempre he dicho, yo tengo hermanos en Cristo que yo no aprendo nada, pero me divierten tanto usted. Es increíble. Hay predicadores también, hay pastores, que yo no aprendo ni papa, pero me divierten como usted no tiene idea. Y son mis preferidos, ¿verdad? A mí me gusta más lo que me hace reír que lo que me causa tristeza, en realidad. Me gusta mucho más eso. Yo disfruto ese tipo de situación. No todo el mundo, ¿verdad? Hay personas que les gusta llorar. Las novelas, dígame, ¿qué gozo le proporciona una novela chuca a usted? Yo ya me la puedo. Yo le llego y digo, mira, este le quitó la mujer a la otra, ¿verdad? La verdad que con la que está este no es la de él. No, no es la de él, ya ves que te dije. Y a este lo matan, pero no te preocupes porque resucita en la otra novela. Los coros grandes. Ahora, en versículo 36 hay dos cosas vitales. en una celebración. En el versículo 36 dice la palabra: y sus hermanos Semanías, Asabel, Azarael, Mila. Espere que me perdí. Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá, Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios. Y luego el escriba Esdras. Ahí tenemos adoración y palabra. Las dos cosas que deben tomar lugar en nuestros servicios. Es una magna celebración. Es una magna dedicación del muro. Pero hay dos cosas que son importantísimas. La adoración siempre. Y repito, todo tipo de adoración delante de Dios es una cosa maravillosa. No hay, por favor, no me vaya a malentender. No hay una alabanza mejores que otras. Eso es cuestión. Yo nada más muestro mi percepción. ¿Ok? Como los cables que tengo aquí adentro, ¿verdad?, perciben las cosas con relación a la alabanza, pero todo lo que es alabanza, todo lo que es adoración. Y por otro lado, hay momentos donde nuestra alma ansía ese tipo de adoración. Hay ciertos momentos donde usted quiere escuchar ese tipo de cosas. Entonces, tenemos la adoración, que es vital, que es importante en todo tipo de celebración, pero nunca debe hacer falta la palabra, nunca. En cada servicio que nosotros hacemos en esta iglesia por 25 años, siempre hemos dicho, abran sus Biblias. Siempre. Y otra cosa más. Hermano, aunque estemos en familia, siempre hemos hecho la invitación para recibir a Cristo. Hace unos días me hablaba una familia y me dice, pastor, estamos tristes porque aquí llega gente nueva, y nunca invitan a las personas a recibir al Señor. Nunca. Y a mí no se me olvida una vez que vino una familia, eran 4 o 5 personas, que trajeron a una señora en silla de ruedas. Y mira, pasó acá, la señora recibió a Cristo, y usted no me va a creer lo que esta familia me dijo. Pastor, nosotros pertenecemos a tal iglesia, era otra iglesia. Dice, pero en nuestra iglesia nunca se invita a la gente a recibir a Cristo. Hemos hablado con el pastor, pero el pastor dice que él no cree en eso. Entonces yo le dije a mi hermana, vámonos al tabernáculo, porque ahí siempre invitan a la gente a recibir al Señor. Qué bueno que nos conozcan por eso. Y la señora esa, la trajeron en silla de ruedas y aquí la aconsejaron al frente. Yo pienso que eso es valioso, es importante. Siempre la adoración y también la palabra de Dios. Mira, un cristiano, un creyente que sepa alabar y adorar el nombre de Dios y que tenga esta palabra viva en su corazón, escuche lo que le voy a decir, es invencible. Es invencible. Hermano, mire, el diablo se va a cansar de usted. Cuando hablo de adoración, no estoy hablando necesariamente de tener toda la música y estar con un radio puesto. No, la alabanza tiene que ver con muchas cosas. Te llega un problema, te llega una enfermedad, te dan una mala noticia. Si en ese instante, cuando pase lo que haya pasado, por muy duro que sea, si en ese momento, usted dobla sus rodillas, usted levanta las manos al cielo y le dice, te alabo, te adoro y te bendigo, porque yo voy a adorar tu nombre en las buenas y en las malas. Nadie me podrá separar del amor de Dios. Y te lo declaro, mi Señor, y tú sabes que te amo, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor que te tengo a ti. Eso, ay, hermano. Ahora, que no sea solamente del diente al labio. Y el siguiente culto usted va a estar sentado en el mismo lugar. Y el siguiente culto va a estar en el mismo lugar. Y el siguiente culto va a estar en el mismo lugar. Usted aprende a adorar a Dios en medio de las circunstancias, en medio de la tempestad, en medio del problema. Aprende a adorar, a bendecir el nombre del Señor. Y además de eso, esta palabra la tiene en su boca. Hermano, usted es invencible. Si quien nos quiere desgraciar la vida es el diablo. Ahora, pero si usted sabe adorar al nombre del Señor y conoce esta palabra, ahora, recuerde la columna vertebral de nuestra fe, obediencia. Obediencia. Porque no solamente el conocimiento, lo único que hace es hacerle la cabeza bien grandota. Eso es todo lo que hace el conocimiento. Usted es un gran diccionario andando, pero usted no aplica las cosas a su vida. Entonces, ¿de qué le sirve? No le sirve de nada. Cuando ese conocimiento usted lo trae a la práctica y usted vive de acuerdo al conocimiento que tiene, usted es invencible. Si lo que tiene es conocimiento y vive su vida como se le ronca su santa gana, entonces olvídese, la cosa es diferente. La cosa es distinta. Pero un cristiano que sabe caminar derecho delante del Señor, un cristiano que sabe adorar el nombre de Dios bajo cualquier circunstancia, repito, cualquiera. Mira, aquí se está dedicando el muro que se terminó ya. Nosotros estamos celebrando 25 años en este año. Este año le hemos dedicado para celebrarlo, para disfrutar todo el año, gozarnos en el Señor y mostrarle gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho. Este no es un trabajo terminado, porque el trabajo de la iglesia nunca se acaba. Lo que se hace un día es que se pasa la antorcha a otra persona para que continúe por los próximos años que el Señor permita que la obra del Señor esté ahí. Pero es un montonazo de gente, desde el versículo número 1 hasta el versículo final. Yo entiendo, cuando yo leo todos estos nombres, por qué el Espíritu Santo de Dios permitió que esos nombres estuvieran ahí. ¿Por qué permitió el Señor? Es porque fueron piezas valiosas para el rompecabezas final de la terminación del muro. Son gente que estuvieron. Digo, Dios, yo sé que para esto mis hijos va a ser aburrido leer estos nombres, pero yo quiero que estos nombres estén registrados en este libro eterno. Quiero que estén ahí. Porque cada una de estas personas puso su parte. Cada uno de ellos trabajó. Y esta es una cosa maravillosa. En el versículo 47 nos habla de la celebración. No puede, y nosotros los cristianos bautistas, ¿verdad? Siempre se nos dice que no podemos tener ningún tipo de celebración si no tenemos comida. Yo voy a estar el primer domingo el domingo que sigue, en Nogales, en Sonora, y me dice el pastor, oye David, dice, vamos a hacer comida para 1,000 personas el día domingo, porque han invitado a todos los pastores desde Chetumal, en Quintana Roo, para que estén en la actividad de la celebración del 65 aniversario de la iglesia. Hay todos los pastores, todo el mundo, el día domingo, le dan de comer a todos. La mamá del pastor es la que se encarga de hacer la comida. Ella busca a sus ayudantes y toda la cuestión. Comida, y se come rico ahí. Oye, se come rico. Y bueno, aquí lo estamos teniendo. ¿Qué vamos a hacer para celebrar? Comida. Versículo 43, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas. Y mire después, y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres. Vaya hermana, no que no. Y los niños, y el gozo, el alborozo, el relajo de Jerusalén se escuchó aún desde lejos. Qué bueno. Yo apunté aquí a un ladito. ¿Qué son las cosas que se oyen de nosotros? Aquí lo que se escuchó fue el gozo. De lejos, eso fue lo que se escuchó. Cuando usted le hablan sus familiares para pedirle dinero, digo, le hablan para saludarlo. Yo no sé, ¿qué son las cosas que usted escucha? Mira, yo llegué a un momento que cuando iba a agarrar el teléfono para marcar, mejor no llamaba, fíjese. Era raro que yo recibiera una buena noticia. A veces solo desgracia se oye, hermano. Y usted espera, ¿verdad? Que algún día. Entonces usted manda un poquito de plata para allá. Y a los 2-3 días llama. Dice, por lo menos para, ¿verdad? Decir, estoy contento. Que... Y llama, hey, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Aquí, jodido, mano. Pero... ¿Y por qué? No, vos no sabes lo que me acaba de... ¡Ay, Señor! Espérate, te cuento. Ay, usted comienza a escuchar. ¿Qué son las cosas que se oyen de usted? ¿Qué son las cosas que oye su familia de usted? ¿Qué son las cosas que se oyen de lejos? Porque la gente de lejos escuchó algo. En Jerusalén está pasando algo. ¿Sabe qué es lo que estaba pasando? Una fiesta. Y la gente de lejos escuchó el regocijo del pueblo. Escuchó el gozo. La gente se estaba gozando, la gente estaba cantando, la gente estaba comiendo. Había regocijo. ¿Qué escuchas de nosotros? Hay personas que se pasan quejando toda la vida de sus achaques. Y usted les habla por teléfono y qué tal, cómo está. Ay, pastor, si le contara, todo me duele. Y comienza la cosa. Esa es su vida. Yo recuerdo, mira, mi abuela, que está en la presencia del Señor, mi pobre abuela se quejaba de todo, hermano.
Todo le dolía a la señora. Todo. Y tenía plata la señora. 11 hijos y todos le llevaban platita. Todo para la caja registradora. Y que 100 pesitos, aquí a ver, para acá. Y nunca tenía la señora. Ya le llegaba hasta aquí abajo todo lo que tenía guardado ahí adentro. Yo pienso que en la noche se metía ahí a sus cosas que tenía ahí la señora, su mueble, en el ropero, y ahí guardaba todo. Pero se pasaba quejando de todo. Yo pienso, yo está bien, le duele algo, va, chévere, le duele algo. Pero demos gracias a Dios, hermano. La gratitud puede traer gozo a nuestra vida. La alabanza puede traer sanidad emocional, sanidad física a su vida. Alabe el nombre de Dios. Dele gracias al Señor. Póngase a bailar con la escoba en su casa, hombre. Ponga ahí en su casa, usted disfrute de la vida. ¿Me entiende? Hay personas que piensan que todo es malo, que todo es pecado, que esto está aquí, que esto el Señor lo regaña, que esto no. No es así la cosa. La vida es distinta. Si pudiéramos conocer verdaderamente cuál es el gozo, el regocijo del Señor, seríamos personas completamente distintas, completamente diferentes. Hemos caído en una situación de que esto es pecado, que esto es malo, que esto es aquí, que huye aquí, que huye allá. Ahora, el problema que en los púlpitos no se dice la verdad es porque el pueblo hace las cosas a como les conviene a ellos. Esa es la realidad de las cosas. Pero usted lo sabe, usted no necesita una clase de qué es bueno ni qué es malo para darse cuenta de los lugares que un cristiano puede estar y donde un cristiano no puede estar. Usted tiene que darse cuenta de eso. Yo he casado parejas y me han invitado a la celebración. Y yo voy a la celebración y comienzo a ver a personas que tienen sus vasos en todos los lugares tomando licor. Ya, mucho gusto, con permiso, adiós. Yo me voy. ¿Por qué? Porque no, yo no puedo estar ahí, no quepo en ese lugar. Yo no creo que sea una manera de celebrar en realidad las cosas, ¿me entiende? Especialmente exponiéndose delante de otras personas, que dentro de esas personas pueden haber nuevos en la fe. Y estamos sirviendo de tropiezo, porque esa gente viene el siguiente día al culto y dice, ahí nos dimos cuenta en la boda quiénes son todos los que chupan. ¿Qué necesidad tiene usted de exponerse a ese tipo de cosas? Dígame usted. Y hay otras bodas que no me invitan. Digo, quieren que les dé la bendición, pero lo van a ir a celebrar con el diablo. Ellos lo saben, entonces no me invitan. ¿Y sabe qué? Mejor así, hombre. Así nos ahorramos los dos, ¿verdad? El problemita ese de usted tener. Y otros que me han dicho, porque yo les pregunto, hoy fíjate, mira cómo ha evolucionado este mundo que hoy tengo que preguntar. Va, que pregunta número 12, va a haber guaro. Y unos me dicen, mire pastor, yo no voy a llevar, pero tengo familiares que son inconversos y ellos van a llevar. Pregunta número 14, y si los familiares llevan, ¿usted va a chupar? Entonces ya dicen, bueno, en el arca abierta el justo peca. Pregunta. Chueco. Digo, es que hay para todo el lugar, ¿me entiende? Pero usted en su casa, usted puede disfrutar, usted puede gozar en su casa y pasarla bien en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Dios y usted, su esposita. ¿Qué tiene de malo? Mira, el hermano Alejandro Galeano, que está en la presencia del Señor, él nos comentaba a nosotros que todos los años para el aniversario, él sacaba la música de sus tiempos, ¿verdad? Los panchos, los diamantes, todo, usted sabe todo eso, un montón de gente hace tantos años, y le ponía la música a su esposa a las 5 de la mañana. Y dice que la señora se levantaba y comenzaban a recordar aquellos viejos tiempos. Y él levantaba y bailaba. Después de que se lavaban los dientes, por supuesto, ¿verdad? Usted sabe que sin lavarse los dientes, usted escupe mata dos gallinas. ¿Usted cree que, uy, hermano, eso es pecado? ¿Por qué usted? Si está con su mujer, hombre, está con su esposa, esté en su casa, no esté en un hotel con una mujer que no es la de él. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Entiende? La música es más el problema de estos días que lo que era antes. Pero también depende cómo se usa. Son herramientas, depende de cómo se utilicen. Pero yo pienso que vale la pena disfrutar de la vida. Además, yo te digo una cosa, esta vida es tan corta, mi hermano. Si no, mírense cómo están de viejo ustedes. Mire ahora que hemos estado viendo las fotografías. My goodness, ¿verdad? Si es que chamaquistes, tíos. Y ahora, ya con las grandes patas de gallo por acá los hermanos, a todos chocados. Y digo yo, no, la vida hay que disfrutarla, la vida hay que gozarla. Y aquellas personas que les encantan los problemas, que les fascinan los problemas, porque ellos lo buscan. Hay una parte de ellos que quieren la solución, pero no buscan la solución, buscan los problemas. Recuerde que todos los problemas traen sus consecuencias. Toda desobediencia a Dios trae sus consecuencias. Pero lo maravilloso del Evangelio es que podemos comenzar todos los días. Es que podemos decir, a partir de ahora voy a comenzar a disfrutar. A partir de ahora, a partir de este momento, voy a cambiar mi vida. Voy a cambiar mi lamento en baile. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. A mí me fue tan mal en mi vida sin conocer a Cristo. Pasé tan malos momentos. Malos años pasé yo. Pero malos años. Que hermano, ahora le digo, en el nombre del Señor prefiero disfrutarlos. ¿Ok? Es mejor disfrutar. Se vive mejor. Se goza más. Se disfruta más. Vivir con el corazón alegre. El corazón alegre hermosa el rostro. Ya se puede imaginar usted por qué las caras de verdad. Porque el corazón alegre es el que hermosa el rostro. Cuando el corazón está alegre, entonces usted lo mire en el rostro de la persona. ¿Y usted qué le pasa? Es nada. ¿Y por qué se anda riendo? Porque tengo a Cristo en el corazón. Eso cambia las cosas. Cuando usted le preguntan, ¿cómo está? Yo le dije a ustedes que yo tuve que cambiar esa pregunta. Yo no le pregunto a algunos hermanos cómo está, porque take a number and have a seat, please. Entonces mejor, qué gusto de verle. Porque pregunta cómo está. A veces a la hora de la bienvenida, por eso es que a veces me cuesta, yo no bajo mejor. Porque me agarran unos hermanitos, me agarran de la mano, y alguna es viejita, tiene 180 años, y le agarran la mano, se la apretan, porque sabe que usted se le va a escapar. Mire, venga, pues le voy a contar. Me fui al doctor esta semana, usted no sabe lo que me dijo el doctor. Ya terminó aquí la bienvenida, y la señora con la mano bien agarrada, ¿verdad? Y yo sé que se quiere ir, yo sé, pero espere, me tiene que escuchar. Es tremendo. Hay muchas cosas por las cuales agradecer a Dios. Muchas cosas. Nos despertamos esta mañana. Tragamos. ¡Qué barbaridad! Podemos ver al lado nuestro a gente querida. Gente querida. Podemos pensar en alguien que tenemos tanto tiempo de no ver, de no escuchar. Una llamadita, un texto. Este día me acordé de ti, oré por tu familia. Esos son momentos ricos, momentos buenos que vale la pena disfrutar. Ojalá y el resto de nuestra vida sea de gozo, sea de celebración. Y que las penas y las amarguras que nos llegan no te identifiquen con eso. Que eso no sea lo que la gente escuche por otro lado. Que escuche que estás bien. Y mire, cuando hay algunas hermanitas acá que han atravesado por el cáncer y van y se compran su peluca, se pintan sus labios y así vienen, están sentadas, y a veces yo las veo desde atrás y digo, apuesto que las personas que están sentadas al lado de esa hermana no saben que está muriendo de cáncer. Pero qué rico, se puso su peluca, la hermana se pintó los labios, como que hubo una fiesta espiritual, para disfrutar ese momento. Aunque el corazón a veces está derramando lágrimas, pero usted sabe que hay más cosas por las cuales agradecer a Dios. Hay mucho más por qué agradecer al Señor. De tal manera, amados míos, que disfrutemos el resto de nuestros días, en el nombre de Jesús. Vamos a darle gracias a Dios. Padre querido, estamos contentos Podemos imaginar qué fiesta fue aquel día, Señor. Qué fiesta, el coro, los coros grandes, dice tu palabra. Ver a los sacerdotes por cientos, por miles, desfilar por las calles de Jerusalén. A las personas que fueron asignadas para sacrificar los animales, para darle de comer a todo el pueblo, los instrumentos musicales, las alabanzas, los escribas que leían tu palabra, el pueblo que se regocijaba, el ruido escandaloso que llegó a toda aldea, a todo pueblo vecino. Todo el mundo sabía que el pueblo de Dios estaba en fiesta. Te alabamos, Padre Santo. Te damos gracias porque nos has dado razones para disfrutar de la vida. Nos has dado razones para gozarnos, para levantar nuestras manos, para sonreír. Gracias, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Sabemos que en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras penas, en medio de nuestros quebrantos, ahí estás tú con nosotros. Ahí estás tú. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza en esos momentos. Te alabamos, te bendecimos, adoramos tu nombre. Mientras todos oramos en esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero usted dice hoy, pastor, ¿cómo quisiera entregarle mi vida a Dios? ¿Cómo quisiera comenzar una vida nueva? Si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quiere hacerlo hoy, ahí donde está, yo le invito a que le entregue su corazón a Jesús. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, la invitación es para que se ponga de pie y queremos orar con usted. Le queremos explicar cómo se hace para entregarle el corazón a Jesús. Cómo se hace para comenzar una vida nueva, para nacer de nuevo. ¿Cómo se hace? Usted que nos mira por internet, puede hacer lo mismo. A través de esta oración, usted le puede decir a Dios, Señor, abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Te doy gracias por tu muerte en la cruz. Te doy gracias por tu sangre preciosa derramada en el Calvario. Y en este día abro mi corazón y te lo entrego a ti. Gracias, Señor. Gracias por escuchar nuestras peticiones. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que usted pueda crecer y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Padre Santo, despídenos con tu paz, esa paz y ese gozo que viene del cielo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.